Son las 23 horas y 26 minutos. Estamos en Noche de 10 en El Espectador. 27 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Qué calor que están haciendo, y parece que va a seguir haciendo muchísimo calor. En un ratito vamos a estar hablando de ese tema. Estamos con Cecilia Baraldi, con Rodolfo Pereira, con Luis Betarte aquí en estudios y con un invitado de lujo, Guillermo Lócar. Antes de ir ya con Guillermo a hablar y de muchas cosas, Guillermo, y con ustedes también, con la audiencia, necesitamos la colaboración de todos ustedes para poder continuar en Brasil el tratamiento de Ignacio Labaña Techera, de 2 añitos de edad. Él presenta un síndrome de Dor, por el cual debe someterse a una cirugía de implante coclear para poder escuchar debido a la deficiencia auditiva bilateral profunda que posee. El colectivo para colaborar con este chiquito de 2 años en Habitat, la cuenta es el 72672. Está abierta esa cuenta hasta el 3 de agosto de este año. Vamos todos por Ignacio, para que se pueda curar. Bueno, dicho esto, vamos derecho al tópico de hoy. ¿Creen ustedes en las energías, en lo invisible, en lo sobrenatural, en aquello que a veces hay gente que ha tenido experiencias?
Hay un lobizón por ahí.
Guillermo, nos hace dudar. Guillermo, ¿pasó o no pasó?
¿Tú has tenido experiencias sobrenaturales?
Bueno, Cecilia sabe que, antes que nada, tuve la suerte todos estos años de acercarme a la gente a través de estas experiencias que son como tesoros personales. Y bueno, tuve la fortuna de conocerla a Ceci hace un tiempo y bueno, ella es testigo, tal vez, o estuvo el día en el que me abrí y conté un caso muy, muy personal para decirle a la gente, también a través de la pregunta que vos me haces, que me la hacen mucho en la calle, uh-huh, que sí, que hay cosas que me han pasado, que obviamente cuando tengo que conducir el programa tengo que tratar de dejar de lado y ser lo más neutro posible. Y bueno, me pasaron diferentes situaciones, aunque la más importante tiene que ver con una persona muy querida, la persona que me dio la vida.
¿Con tu mamá?
Con mi mamá.
¿Qué pasó con ella?
Elena Soledad.
Elena, sí.
¿Qué pasó con tu mamá?
Bueno,
si lo querés contar, no pasa nada.
Sí,
Guille, ¿puedo hacer una cosita?
Sí.
Una vez estaba viendo, te lo dije hoy, para hacerlo, estaba viendo un programa y veo una mujer rubia, preciosa, pero que me conmovió mucho cómo estaba hablando de su hijo y de sus hijos, cómo confiaba en ellos. ¿Está? Era ella, una mujer increíble, de esas que la ves una vez y no la vas a poder olvidar. Y al tiempo, cuando nos encontramos con Guillermo y me cuenta la historia, me cerró todo. Y ahora sí viene esto que es maravilloso.
Sí. Bueno, gracias, Ceci. La verdad que a mí siempre una de las cosas más lindas que me llegan es cuando me hablan bien de mi madre. Tal vez me gusta más que me elogien a mí, a mi trabajo, porque es la persona que siempre admiré. Y que bueno, pasando a contarles un poco lo que ocurrió, vieron que la madre es la fanática número uno de los hijos, ¿no? Que de repente uno puede ser chambón al fútbol, pero para tu madre sos Messi. Y eso pasaba con mi madre, siempre me alentaba. Fui una persona, un niño que muy hiperactivo, que siempre quería hacer cosas y algunas, como decimos hoy, le pegaba y otras no. Pero mi madre siempre estaba ahí alentándome y bueno, siempre aplaudiendo, a pesar de que por ahí en algunas cosas me destacaba y en otras no, pero siempre estaba ahí. Lo mismo pasó con la televisión. Ella sabía que a mí me gustaba muchísimo y en determinado momento yo entro a Canal 5 gracias al programa 4 Estaciones y ella estaba feliz. Me acuerdo que había veces que yo no podía ver el programa, pero mi madre nunca se lo perdía y uh-huh, era como
la espectadora. Sí, como todas las mamás. Como todas las mamás.
Está perfecto.
La gente en ese momento ni me reconocía, pero mi madre era...
Ay, yo sí, me acuerdo clarito, claro.
Mi madre era la fanática número uno. Entonces, imagínense lo importante también que es para uno, de repente cuando está dando un paso tan grande o cumpliendo un sueño, que tu familia te apoye. Y bueno, mi madre ni que hablar.
Ni que hablar.
Luego de entrar en la televisión, paso por otros programas como Estilo, uh-huh, de Canal 10, que también me llevo muy lindos recuerdos, y en determinado momento se me abre una puerta muy importante, que es presentar un piloto, una idea original, uh-huh, y estuve trabajando un año y bueno, así nace Voces Anónimas, y yo estaba muy feliz y mi madre estaba más feliz todavía. Entonces, en ese momento que Canal 12 me confirma y me da las fechas ahí al aire. Me acuerdo que bueno, que el programa salía al aire y salió al aire un 30 de abril de 2006. Uh-huh. Mi madre fallece el 13 de marzo de 2006. Ahí cuando estábamos en las gateras, como quien dice. Y para mí fue, tal vez, no solo por perder a mi madre, que es de repente uno no se imagina, y yo por eso siempre le digo a todos mis amigos cuando veo que se pelean con sus madres, que no pierdan el tiempo, que las valoren, que las disfruten. Porque a veces, lamentablemente, tiene que pasarme lo que me pasó para valorar todo eso, ¿no? Entonces, obviamente que quedé devastado, mi familia, todos. Mi madre era una persona muy querida, como decía Ceci, era una persona que irradiaba luz y que bueno, que obviamente cuando una persona es tan querida, la ausencia se siente muchísimo más, ¿no? Era como el alma mater de la familia, era el centro de todo, teníamos un problema y ella siempre estaba
ahí. O sea, ella fallece en marzo y tu programa estrenaba en abril.
Entonces, hago esta introducción para explicar que fue muy difícil y a partir de ese día yo quedé con un vacío, obviamente, que irreemplazable, pero además todas las noches me preguntaba si mi madre, porque yo, una de las de los anhelos más grandes o de las alegrías que yo tenía era que ella disfrutara de ese primer capítulo, que viera como un sueño, que es diferente a que te contraten de un programa, que vos de repente desarrolles una idea y cobre vida, ¿no? Es como que se además del paso de la televisión con Voces Anónimas, se estaba cumpliendo un sueño que arrastraba desde la niñez, ¿no? Entonces,
como un premio que le ibas a entregar.
Fue muy difícil y imagínense que a pocos días, y yo tenía que seguir filmando porque tenía un backup, pero tenía que filmar el resto de los capítulos, tenía que juntar fuerza, ¿no? Perder una madre en ese momento y que además no te lo esperabas porque era muy joven, con mucha energía. Y bueno, todas las noches la misma pregunta, si ella desde algún lado me estaba acompañando, si sabía todo lo que me estaba pasando, si era feliz, porque de repente yo había cumplido ese sueño, porque obviamente yo tenía esa tristeza de, además de la pérdida, de no haber podido compartir con ella ese momento. Y fue, te reitero, fue muy difícil y entré en un pozo que obviamente a mi padre y a mis hermanos, que estaban igual destruidos que yo, yo no podía demostrarle que estaba triste. Entonces, bueno, de día veían a un Guillermo contento que trabajaba, pero de noche obviamente en mi cuarto afloraban las tristezas, las preguntas, que no tenían respuestas, pero las mismas preguntas, hasta que bueno, una vez dijo Pasarela, cuando perdió al hijo, le hablaban sobre esa tristeza, y él dijo una frase que a mí siempre me quedó marcada, que es aprender a convivir con el dolor, que el dolor no desaparece, y uno aprende a convivir, o sea, aprende a, que ya como es parte de uno, ¿no?, ese dolor. Entonces, yo me centré en eso, en decir, bueno, siempre voy a estar a mi madre, el secreto va a ser en disfrutar todo lo que pueda y tratar de aprender que convivo con esa pérdida, ¿no? Entonces, un día, tiempo después, ya un par de años después, ya cuando la temporada había terminado, ya estábamos en la segunda temporada, incluso hablando de una tercera, en Semana Santa, yo estaba filmando imágenes de Montevideo. Y obviamente fuimos a filmar uno de los barrios más lindos, que es el Prado. Y ya habíamos terminado de filmar el Rosedal, la calle 19 de abril, veníamos contentos. Y en determinado momento le digo, no sé por qué, le digo a mi compañero camarógrafo, ¿por qué no filmamos las Carmelitas? Que se me había pasado por alto, no podía creer porque es una iglesia. Y bueno, ahí tomamos la decisión de volver, ya estábamos yendo para la oficina. Y bueno, dijimos, vamos a volver porque vale la pena. Había una señora sentada en un muro frente a la iglesia. Y lo primero que hice, que como hago siempre cuando voy a filmar, es si hay un vecino, una persona, y nosotros estamos filmando, pedirle permiso, decirle si le molesta que hagamos tomas por las dudas, porque a veces capaz que la persona, vos estás filmando y no quiere que la filmes, o capaz que le arruinas un momento. Entonces, por las dudas siempre pedimos permiso. La señora me gana de mano y me dice, Guillermo, qué bueno que viniste, te estaba esperando, me dice. Y cuando miro tenía una tarjeta en la mano, como una especie de postal que no vi bien que tenía en ese momento, y no entendía, dije, la dejé seguir hablando porque, bueno, a esa altura ya era bastante conocido, y a veces la gente te agarra en la calle y empieza a hablarte y te termina con un chiste, porque yo soy un fantasma, yo esperaba un chiste. Pero la mujer siguió hablando y el chiste no aparecía, y me empezó a explicar que me estaba esperando, que ella había pedido que yo llegara hasta ella, y bueno, yo no entendía nada, entonces me empezó a explicar que ella había tenido un episodio en el que había estado muerto unos instantes y vio ese túnel de luz que muchos ven, esas personas que de repente vuelven a la vida, Y ella dice que a partir del momento en el que volvió a la vida, luego de estar muerta durante algunos segundos, volvió a ser la misma persona, pero veía cosas que antes no veía. Entre esas cosas, veía seres que no están entre nosotros y que algunos de esos seres, incluso sabiendo que ella los percibía, se acercaban para transmitir algún mensaje o pedirle un favor o pedirle ayuda. Y en el caso mío, según ella, me explicaba todo esto en la calle, imagínense, de encontrarte con una persona que te explique tanto en tan pocos segundos, y a mí que incluso yo que no entendía por dónde venía la explicación, estaba recibiendo toda esa información y tratando de procesarla, ¿no? Porque yo...
¿Qué te decía ella?
Y me decía que, bueno, que había tenido un contacto con mi madre, que mi madre estaba muy mal porque sabía que yo estaba mal y que no había... que sufría por ella. Entonces, bueno, hasta ese punto dije, capaz que se enteró, porque en el programa mío, cada vez que yo inicio la temporada, se lo dedico a la memoria de Elena Quintana, como los libros, yo siempre le dedico todo a mi madre. Dije, bueno, capaz que ella sabe algo, y bueno, capaz que por quedar bien me está diciendo, pero después empezó a contestarme esas preguntas, que yo ni siquiera a mis padres ni a mis hermanos, que son muy personales. Algunas preguntas, como les decía, eran esas, si era consciente, bueno, me empezó a decir que sí, que ya estaba al tanto y que me acompañaba. Y luego siguió con preguntas muy específicas.
O sea, que solo tu madre las podía contestar.
Exacto, por momentos íntimos que a veces yo le decía a Cecilia, yo me quedé mal porque de repente...
¿Y qué pasó con esa señora?
Bueno, en ese momento yo quedé, ahí quedé helado. Cuando ella me empieza a responder las preguntas, que ni siquiera mis hermanos, ni siquiera nadie, porque no me daba ni para decirle a nadie porque eran cosas muy íntimas. Bueno, ahí me di cuenta que evidentemente algo había pasado, alguna información había recibido, y me dice y me termina respondiendo una pregunta que me dejó más helado todavía, porque yo siempre desde que empecé Voz Anónimas me preguntaba si al meterme con la muerte, con temas o con esas personas que ya no están entre nosotros, si no estaba faltándole el respeto a alguien. La mujer me mira, la mirada me acuerdo que me clavó la vista, y yo sentía que no era ella la que me estaba hablando, y me dice, quédate tranquilo que a ellos les gusta lo que estás haciendo. Cuando me dijo eso, ahí, bueno, ahí ya como cerraíbamos. Claro. Yo no sabía que me descolocó en ese momento. Miro a mi compañero de reojo, estaba con los ojos bañados en lágrimas, porque es muy amigo y él sabía todo lo que yo había sufrido. Entonces, todo eso que me estaba diciendo.
Guillermo, o sea, que esto es un episodio que ocurre luego de varios años.
Dos años.
Claro, pero, o sea, tú no iniciaste, no comenzaste, vamos a decir, a hacer este ciclo de cosas. Y meterte, como decís vos, con los del más allá.
Exacto.
O no, por un episodio tuyo o un episodio cercano o algo así, sino porque te gusta la temática.
Me habían ofrecido, sabían de que yo por ahí tenía esa cuenta pendiente o extrañar a mi madre, me habían ofrecido personas que se dedican al espiritismo, y yo no quería porque también tenía miedo de, obviamente, son cosas que te pueden lastimar mucho. A veces el vos forzar o manipular, de repente...
Claro, no ni que hablar. Ahora, Guillermo, perdona, pero ¿qué pasó con esa señora?
Bueno, en ese momento me dice que justamente que ella había pedido que yo llegara hasta ella. Ahí se me vino a la cabeza ese gesto como de dar vuelta y volver, ¿no? A ese lugar que no, la verdad se me había pasado por alto y no iba a ir. Y me dice que mi madre quería que ella se comunicara conmigo para que yo no sufriera más y que disfrutara todo lo que me estaba pasando y que no sufriera más por ella, porque ella se ponía mal si yo la extrañaba o sufría por su culpa. Entonces me extiende la tarjeta esa que era de una virgen y me dice, tenía esto que te lo quería dar, que es para que te protejan, lo que vos estás haciendo lo vas a necesitar. Y me dio una tarjeta de una virgen,
¿qué virgen?
De Rosario.
Ah, mira.
Y siempre la llevo conmigo, sobre todo...
¿La tenés por acá?
No, la tengo en mi lugar de trabajo. Siempre. Ajá. Que es el lugar de repente donde yo me expongo más a estos temas, donde yo edito, donde yo de repente proyecto mis sueños. Y bueno, lo curioso es que la mujer me da esa tarjeta. En ese momento aparece una familia, era Semana Santa en la Rural del Prado, que era del interior, y me piden para sacarme una foto, rápido, con el celular.
¿Sí?
Me di vuelta, los saludé, le di las gracias, y cuando vuelvo, esta señora que se llamaba Mercedes no estaba. Y
¿fue un segundo?
Fue lo que puede durar que te pida una foto y te abrazás, y fueron que 20 segundos.
Pero no estaba, y el camarógrafo...
Tampoco vio ese momento, Después sí descubrí que vivía en ese barrio porque gracias al programa en el que conté esta historia
junto a Cecilia, sí, qué lindo.
Se puso en contacto y bueno, me explicó algunas cosas más que no tuvo tiempo de explicarme en ese momento. Y la verdad que a partir de ese momento hubo un cambio porque yo, si bien sé que no voy a recuperar a mi madre, que es evidente la pérdida física, yo sé que me acompaña, entonces me ayudó a encarar mi trabajo y mi vida con otras energías.
¿Vos ya creías en lo sobrenatural antes de este episodio?
Me habían pasado muchas cosas, pero yo siempre pongo todo en tela de juicio, si no es la sugestión.
Sí, sí.
Me pasaron cosas junto a otras personas, entonces como ahí todos presenciamos o vimos lo mismo, me lo cuestionaba mucho más. Pero esto de mi madre, la verdad que fue como de repente... Tal vez una prueba que me parece que se dio porque evidentemente capaz que mi sufrimiento me llevó a ese episodio. Tal vez si yo lo hubiera tomado de otra manera, no hubiera sufrido tanto, capaz que ni estábamos hablando de esto. Evidentemente hay algo más y yo creo fervientemente en lo que me dijo la mujer porque te digo que me contestó cosas que sería muy difícil si tiramos a invocar. Aparte yo tampoco decía mucho en ese momento por mi familia, porque mi padre, que fue el compañero de mi madre, estaba muy... muy triste y fue muy difícil. Entonces yo transmitía también mi tristeza, los metía más a ellos en un pozo y bueno, yo en ese momento me había propuesto sacar a mis hermanos y a mi padre adelante y bueno, no decía nada.
Entonces, ¿sos el mayor, Guillermo? Sí. ¿Y cuántos son?
En realidad somos cuatro. Ricardo, tengo un hermano más grande que es del primer matrimonio, pues somos tres, Diego, Martín y yo, todos varones.
Ah, sí.
Mi madre es la única mujer.
¡Qué placer! Sí. Te digo que yo...
Qué lindo. Tenemos mensajes de la audiencia.
Hola, una vez cuando era pibe, 13 años, en una casa alquilada en la playa, estábamos durmiendo y me levanté al baño. Y al volver, vi a una persona en un sillón. Me cagué todo y al otro día me fui para mi casa. Mis padres no me creían hasta que le dije el tipo que tenía boina fumaba en pipa. Se quedaron helados. Era el antiguo dueño de la casa que había muerto. Esto lo escribe Pipita. Después tenemos otro mensaje que lo dice: a lo largo de mi vida he tenido tres o cuatro sueños, tal vez más que luego se hicieron realidad. ¿Qué debo pensar al respecto? Gracias por vuestra respuesta, Nando. Hola, creo que la energía... un fuerte abrazo, me carga todo, no sé el todo. Bueno, mi ex suegra, por ejemplo, es como un vampiro, siento que me roba la energía, siento que me dieron una paliza.
Ay, ay, ay.
Bueno, son mensajes que van
sí,
llegando.
Obviamente.
Yo creo
obviamente
en
que sí.
Suegra.
Danger, danger.
Yo creo que hay gente que le chupa la energía.
Sí, estamos de acuerdo. Pero déjame que termine con el último, con el último de esta tanda.
De nuestros oyentes, claro.
Claro. Buenas noches, mis amigos. Yo sí creo en el más allá y me pasa que cuando estoy angustiada en la noche, ayer, por ejemplo, sentí la presencia de papá y sueño con él diciendo todo que va a estar bien y me da un abrazo. Soy Stephanie de Punta Carreta.
Besos. Stephanie justo lo contó ayer al aire. A mí me encantó su honestidad y no tener esa cosa de siempre que tenemos que estar bien y bien y bien. Y ella ayer mandó mensaje y le dijo: me alegro mucho, Stephanie. Me alegro que hayas estado acompañada por tu padre. Porque al final uno de grande entiende aquello de que lo esencial es invisible.
Exacto.
Tenés en breve, vamos a la tanda por tu sola. ¿Qué pensás de todo esto que te escribe?
Bueno, para lo que decía Rodolfo, es cierto, sobre esa gente que por ahí siente que otra le quita la energía.
Sí.
Incluso hay gente que cree fervientemente en esto, hay una secta de lo que llaman los vampiros energéticos, que es gente que se alimenta de la energía de otras personas. Todos de repente vamos a un lugar, cae una persona con buena energía, decís, como Soca, por ejemplo, que hablamos, qué tipo con tanta luz, ¿no? Qué buena energía, me contagió, me voy a casa como renovado. Pero después también está esa gente que no sabes por qué, que es pesimista, no sabes, o mala onda, y te vas como si tuviera succionado el
negativos
alma. Te vas como destruido, sin energía. Entonces yo creo que, bueno...
¿Esto no sería la negatividad que tiene la persona, o sea, mental?
También.
¿No estará la mente ahí
en juego? Es toda tu cabeza. Es todo tu cabeza.
Que tiene todos pensamientos de repente negativos permanentemente y es solamente eso.
Es como
lo
la
que
persona
irradia.
Exitosa. Exacto. Esa. La persona que crea el éxito lo tiene, lo consigue.
Pero ustedes no sienten que es alguien que está sufriendo en el fondo.
O puede ser. O, no, porque, a ver.
Digo, pero le hace mal a los demás, ni hablar. Porque a mí me ha pasado que yo, a mí me gusta levantar el ánimo a los demás y que me lo levante.
Claro,
pero veo que hay gente que es como irremontable. Aunque quieras y le quieras meter una cosita, no puede.
Absorbes todo vos.
Claro. No puede ver, no puede ver algo positivo.
Lo que pasa es que es importante que la persona, antes que nada,
tenga,
se ayude a sí
quiera,
misma.
Claro, quiera hacerlo. Claro.
Porque además es hay gente que detecta en ese mecanismo como el.
Sí,
como
sí,
algo
su
para
zona de
atención.
Comodidad. Claro.
Claro. Entonces, claro.
091-810-010 el teléfono para comunicarse con Noche de 10. Estamos hablando con Guillermo Lócar en una noche muy especial, de mucho calor, 27 grados la temperatura a esta hora en la capital del país. ¿Ustedes creen en los fenómenos sobrenaturales? ¿Creen en lo invisible, en las energías?
El cita, mirá.
Voces pará, anónimas.
Mirá, entre nosotras. No nos escucha nadie, escúchame.
¿Qué pasó?
Mirá. ¿Quién es? ¿Es el Lockhart o James Dean, el del libro?
No, es el guapo que tenemos en estudios.
No, me estás tomando el pelo. Mirá lo que es este libro. No, bueno, que, no, seguimos, perdón.
Resplandor, Guillermo Lockhart, Voces Anónimas, Historias y Leyendas del Universo Mágico. Hoy regalamos dos libros, ¿eh?
¿Qué libro? Así Resplandor, que, hablando
Resplandor,
de luz.
Así que,
¿qué tiene que hacer la persona?
Tiene que
para
mandarnos mensajes al 091-810-010. Pausa y volvemos. Esto es Noche de 10, son las 23 horas 51 minutos, 27 grados la temperatura a esta hora en la capital del país. 091-810-010, el teléfono para comunicarse con Noche de 10 en El Espectador. Es Cecilia Baralli, Rodolfo Pereira, Luis Betarte al aire con un invitado especial hoy, con Guillermo Lócar. Hijo de Elena Quintana y Willy Lockhart, realizó sus estudios secundarios en el Instituto Crandon. Mira dónde fue mi abuela. Continuó sus estudios terciarios de Administración de Empresas en la Universidad Católica. Como modelo, realizó varias campañas, entre ellas de la marca UFO, y otras importantes marcas. Fue conductor de programas como Cuatro Estaciones en Canal 5 y Estilo en Canal 10. Trabajó como presentador en el programa eTravel del canal E! Entertainment y en los programas Historia Secreta y History Travel del canal History Channel. Y bueno, y hoy por hoy es desde el año 2006, ¿no verdad?
Exacto.
Conductor de Voces Anónimas y además, este es el libro, tu único y primer libro, perdóname la ignorancia.
No, en realidad
van
10.
Viste que soy una ignorante.
No,
pero está perfecto.
Te comiste 9.
Y eso es lo que más me gusta, porque así puedo indagar más acerca de quién es Guillermo Lockhart.
Ahora tenés ya el primero para después te hago llegar los otros.
Tenés 40 años, Guillermo.
Exacto.
Tenés dos hijos.
Sí.
Elena y Milo.
¿Qué edades?
4 años va a cumplir Elena ahora en mayo y Milo cumple 2 en abril.
¿Y qué? ¿Seguís casado? ¿Te casaste? ¿Estás en pareja?
Estoy en pareja.
¿Con la mamá de los chicos?
Sí.
Que increíblemente se llama Ángela.
Sí.
Ajá.
Exacto. Bueno, Cecilia es muy observadora.
Sí. Ceci es súper observadora. Guillermo, ¿y
a quién admirás vos, Guillermo?
Bueno, lo dije hace un rato, hasta el día de hoy.
Sí, tu mamá. Lejos.
Pero después, ¿sabés qué? Es una buena pregunta, porque de repente, capaz que a medida que voy avanzando en la vida, me voy alejando un poco de los ídolos.
Sí.
Y por ahí admiro más amigos, a gente. Gente que por ahí capaz que no tiene un superpoder, un supertalento, sino que me sorprende por la voluntad, por la generosidad.
Son súper talentos esos.
Por ahí admiro.
Quiero decirlo, me parece que esos, en el mundo que vivimos actualmente son súper talentos esos que nombraste.
Conozco mucha gente que le cuesta mucho llegar a fin de mes o madres solteras. Conozco gente que, como por ejemplo Soca, que para mí era un ídolo como campeón del mundo, pero bueno, cuando descubrí cómo era como padre, pasó a ser otro tipo de ídolo. Por ahí hoy admiro más esa faceta que la de campeón del mundo. Lo mismo con Tito Goncalves y con su padre.
¿Sos bolso?
Soy bolso.
Bien. Bien, no sé, yo qué sé. Sí. Me da lo mismo.
Hoy bien.
Hoy bien, ¿no? Están los bolsos.
Capaz que
están
a fin de campeonato, no también.
Tengo mensajes.
Mensajes.
Luigi Betarte, mensajes en Noche de 10.
Buen programa, gente. Lebrero y Baraldi, cada día más hermosa. Julio del Cerrito.
Bueno, muchas gracias.
A las mujeres siempre
porque nos están viendo, claro, por el espectador TV.
Díganlo siempre, muchachos. Miéntanos bien, digan, aunque no, miéntanos bien, que lo
por
mejor.
Por Vera TV también nos están viendo y por los canales cables del interior del país.
Exacto.
Gracias.
Yo no creo en el más allá. Te moriste y fuiste. Yo nunca vi nada raro. Claro, si estás vivo. No existe lo sobrenatural. Daniel El Manja. Daniel El Manja. Hola, genial programa. Saludos. Hola, soy Tomás Aranda. Esto está bueno porque da nombre y apellido.
Muy bien, Tomás.
Abrazo a Loca. Soy el ex esposo de Shirley, la chica que contó la historia del Hotel Central Nueva Albesia. Quisiera el libro Abrazos.
Con gusto, sí, es una de las cosas lindas del programa, es que me acercó a gente de todo el país, ¿no?
Bueno,
de todos los rincones.
Yo soy de Colonia y sé del tema del Hotel Central.
Sí,
de...
En Colonia, el Hotel Central de Nueva Albesia, hay una cantidad, está claro. El Molino Quemado,
sí.
Muchas historias. Colonia es un departamento con muchas leyendas.
A propósito de ese libro que estamos regalando dos hoy, se llama Esplendor.
Resplandor.
Estoy leyéndolo.
Pero está Resplandor. No, porque unió dos palabras hermosas. Está muy bien. Y la edición preciosa, el objeto libro, que está muy
divino,
bien.
Divino. Bueno, para hacerse de ese libro nos tienen que mandar mensajes de texto a través del WhatsApp, que es 091-810-010. Retuitear o tuitearnos en nuestra cuenta de Twitter, que es @nochedediez. El D es con la letra D. Noche, letra D, número 10. Y, o si no, en nuestra fanpage.
Elsa, mira, historias y leyendas del universo mágico. De eso se trata. La pregunta para sintetizarla, ¿no? Ese universo mágico que hasta nos hace decir, ¿será verdad, no será verdad? ¿Qué es real y qué no? Un filósofo decía, lo que imaginamos también es verdad.
Exacto. Más mensajes.
Sí, señor. Dice, quiero el libro Voces Anónimas, Carlos. Guille, me encanta cómo hablas de tu madre. Es maravilloso que hables así de ella. Sos una persona increíble. Un beso gigante, Ani. Mi hija dice que en nuestro apartamento hay algo. Según ella, escucha y siente cosas raras. Es muy miedosa. Yo creo que eso hace que su cabeza le juegue una mala pasada. Tiene 15 años. Yo creo en todo eso porque lo que he vivido en Voces Anónimas en directo. El cuidacoches nocturno de 22 a 08.
A ver, cosas más allá de lo que te pasó con esta señora Mercedes vinculada a tu mamá, ¿te pasó alguna otra cosa más? ¿Crees en esas historias que te cuenta la gente? Rapidito, porque quiero ir a cosas más personales.
Sí, mira, es una muy buena pregunta, porque a la hora de recibir las historias, si no me la creo yo la historia, menos se la va a creer el televidente. Entonces es como un filtro que a veces es difícil. Pero bueno, la verdad que... creo y aprendí mucho a lo largo de estos años hablando con la gente, sobre todo porque a veces me cuentan los mismos casos personas que no se conocen de diferentes lugares, de diferentes edades, que narran exactamente lo mismo.
Claro.
Entonces hay, como te digo, a la larga termino cada vez sorprendiéndome más.
¿Lograste que el mundo, la gente, los chicos jóvenes y adolescentes se fascinen contigo y de alguna manera pierdan miedo?
Yo te voy a contar algo cortito.
¿No?
Estaba en la casa de una familia.
Eso, que está muy
estábamos
bueno.
Con el WhatsApp y había... Cuatro chicos. Y yo hablo con Guillermo y Guillermo. Sí. Entonces estábamos charlando y le digo, ¿sabes qué? Guillermo, el chico que hace Voces Anónimas, pero quedaron impactados,
sí,
¿no?
Lo siguen mucho.
Inclusive te pidieron el libro que le enviaste. Un libro. Un saludo. Y
bien, Rodo, pensé que solo me pasaba a mí. Buenísimo.
No, tenés 22.000. Tenés 22.000. ¿Cuánto? No sé. Me decía hoy Fernando que tenía 22.000 seguidores, ¿no?
Pero Guille, ¿sabés qué aporte lograr que pierdan miedo
no
y
se
que
monten.
Se fascinen por eso?
No, que por eso estaba hablando. El programa Voces Anónimas fue nominado a Mejor Documental, Testimonial. Ganó Premio Siris 2011, 2012. Digo, hace más de una decena de años que está al aire, ¿de acuerdo? Estuvo entre los 5 programas más vistos en Uruguay en determinado momento.
Qué bueno.
Ha escrito una cantidad de libros que tenemos acá, no es el primero.
¿Cómo llega este caballero al pabellón 23? Eso es lo que no me cierra.
No, pero seguimos charlando de distintos temas, de otros temas. Por ejemplo, como una pregunta que te quería hacer hoy, Luis, desde temprano, que está vinculada a alguien que está actuando hoy, por ejemplo, en el Teatro de Verano.
Sí, que vinculada a la clave.
No, vinculada si le gustaba Carnaval, decías, ¿no?
Claro, yo le quería preguntar a Guille... Si te gustaba el carnaval, si te gusta el deporte, si te gusta el teatro, el cine. ¿Qué es lo que te gusta, mejor dicho, no?
Me gusta todo lo que nombraste. Todo. El carnaval que estamos...
Lo único, falta que cumpla el 28 de febrero.
No, pero me gusta todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Yo creo que todo lo que citaste, leer, me encanta el cine. El carnaval me encanta porque aparte, como te decía, además de seguirlo desde niño, también tengo amigos que están en el carnaval, como Paul Fernández, claro. Horacio Rubino.
Horacio.
Después hay nos conectamos cada febrero con la magia del carnaval, ¿no? Como
es algo nuestro, algo que lo llevamos a aquellos que nacimos con esto. Y claro. Llega enero y
pero
ya
está bueno, pero sabes, Luis, que está bueno que comente todo esto, porque la gente cree que de repente claro. Te metes en un mundo que es ese mundo claro. y no existe más nada.
¿Vas al estadio, Guillem?
Sí, voy al estadio.
¿Qué te gusta ver? ¿Clásico o vas a ver a Nacional?
A mí me gusta ver a Nacional. Iba mucho más antes. Después también fui al Parque Central. Me encanta ver Uruguay, pero de repente, capaz que toda la vida por haber seguido a Nacional es como diferente, ¿no? Pero...
Es que es diferente.
¿A qué jugador de la selección admiras más?
No hay duda.
A mí, de la selección, me gustan muchísimo. Me encanta Suárez y Cavani, como hablamos. Claro. Mi último ídolo futbolístico es el Chino Recoba. Sí. Pero hablamos también que me gustan jugadores... no significa que porque sea hincha de Nacional no
sí, que tenga un balde.
Exacto. Me gusta mucho, por ejemplo, de Peñarol. Hoy me gusta Mier como juega. Bueno. Jugador muy habilidoso y que, bueno, que me parece que o sea, que para los que no gusta el fútbol es un tipo que sabe mucho con la pelota.
Hoy tenés 40 años. ¿Cómo te imaginás a los 50?
Ojalá llegue. Hoy, uno a medida que va creciendo, viste que si sos más chico decís me encantaría y ya pensás sí. Algo personal. Creciendo y tenés familia, ya los sueños los proyectás en familia, ¿no? Y capaz que lo que más deseo es que mis hijos sean felices y que bien educados y que, bueno, que no les falte nada.
¿Y de laburo cómo te imaginas?
Siendo feliz. Viste que a veces cuando hablás del trabajo, una de las cosas que más destaco Voces Anónimas es que estar trabajando y soñando al mismo tiempo, ¿no? Que me ha tocado estar trabajando en otros rubros, con trabajo de mi padre y cosas que por ahí no disfrutaba tanto. ¿Cómo cambia cuando vos realmente
amás tu trabajo? ¿Te imaginás en 10 años seguir con Voces Anónimas?
Y ojalá que sí.
¿Te lo imaginás? Por lo menos
sí,
lo soñás.
Sí, sueño con que, bueno, que obviamente el desafío está en cada vez que la gente te da la chance, porque no es que nosotros tengamos la chance de seguir. La gente es la que hoy por hoy marca si uno sigue o no. Estoy muy agradecido y siempre el desafío es que a la gente le guste y sorprenda lo que hago. El día que no pueda llegar a hacerlo, ese día de repente el programa no...
¿Qué
no
pasa con el cine? Discúlpame, Rodolfo.
No, por favor.
¿Qué pasa con el cine y Voces Anónimas?
El cine está buenísima la pregunta porque estamos desarrollando un proyecto de hacer un largometraje de Voces Anónimas.
¡Eso!
Así que bueno, ojalá
lo sabía, por eso te preguntaba.
Así que bueno, ojalá
dame más detalles porque
hay que declararlo proyecto nacional.
Sé que hay personas conocidas que van a hacer algunos papeles.
Exacto. Bueno, habíamos hablado incluso con Andy Vila. Que la conocí ahora en Canal 12 para que...
Es una divina.
Y después hay una cantidad de profesionales muy, muy buenos, conocidos.
¿Está encaminado eso, Guillermo?
Sabés que viene mucho mejor. Estuvimos mucho tiempo buscando la historia y con Oliver Garland, que es el director de las presentaciones, y no llegábamos a... pasamos por mucho tipo de proyectos, ¿no? De historias. Y ahora encontramos la historia que nos gustaría contar, que refleje lo que es Voces Anónimas. Y ya estamos trabajando en el guión. Ahora viene la parte de conseguir los fondos.
Bueno.
La platita.
La más compleja, pero bueno, confiamos que es un buen proyecto y estamos seguros de que todo se va a terminar dando.
Y en caso de que termines con este ciclo, de este tema concretamente, ¿te imaginas haciendo qué?
Y relacionado a lo que es el mundo audiovisual. Aprendí muchísimo y bueno, crecí todo este tiempo siempre apostando a mejorar o a generar contenido de todo tipo. Bien decías cuando estaban hablando que Elsa comentaba que había trabajado para History Channel o E! Entertainment, eran otro tipo de productos. Trabajé delante y detrás de cámara. Y bueno, hoy la verdad me siento capacitado para poder enfrentar cualquier tipo de proyecto y me encanta la idea.
Buenísimo. ¿Ya plantaste el árbol?
Es lo que me falta, ¿sabes? En realidad yo tengo recuerdos de que en la escuela, de haber el día de la naturaleza o claro. de haber plantado un árbol, pero fue como algo simbólico o alguna actividad, ¿no?
¿Cuál escuela era?
El Crandon.
Ah, claro. Qué lindo. ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser padre para vos?
Y es lo más grande que te puede pasar. La verdad que es difícil porque uno siempre decía, ¿no? De chico que soñaba con ser padre, que debería ser maravilloso, pero después que te pasa, entendés que ya el mundo pasa a ser
distinto, ¿no? Cambió todo. Cambia la vida. Todo cambia, hay mensajes.
Buenas noches. En mi casa durante un tiempo nos tocó vivir una experiencia terrorífica, con la presencia de una muñeca. Durante varias noches mi hija sentía que la miraba y a la mañana amanecía al lado de la cama de la niña. Ella hoy, con 15 años, le tiene terror a los muñecos y jura que la muñeca por las noches...
¿Te puedo interrumpir?
Sí.
Se llama Magela, la muchacha que envió el mensaje, y la chica Melanie.
Son de Rivera.
Guillepedia, con ustedes.
Mandales un beso, son grandes, grandes amigos de Voces Anónimas y siempre, imagínate que nos están siendo desde el otro lado del norte.
Un Guillepedia sos, qué grande.
¿Ustedes han tenido los de acá alguna experiencia sobrenatural?
¿Me dejás? ¿Puedo terminar?
Ah, perdón, pensé que había terminado.
Ni siquiera terminé un mensaje.
Bueno, vaya y termínelo.
Guille, vetarte con mensajes en Noche de 10.
¿Sabe lo que pasa? Que para vender este programa tenemos que decir que nos escuchan.
Pongan los mensajes, por favor.
Si no, no lo vendemos.
A ver, avisen los que están escuchando si están escuchando, por favor. Gracias.
Bueno, de hecho están escuchando porque si no los mensajes...
¿Qué le parece a usted?
Sería algo raro, ¿no?
No necesitamos a Guillermo Lockhart, que es experto en todo esto, para saber esta cosa tan
durante
sencilla.
Durante varias noches mi hija sentía que la mirada, no sé a dónde estaba yo, a la mañana amanecía al lado de la cama de la niña. Ella hoy, con 15 años, le tiene terror a los muñecos y jura que la muñeca por las noches se movía y la observaba. Claro, saludos a la radio de audiencia, Guillermo y su equipo desde Rivera.
Un abrazo grande a la familia Vaz López.
Muchas gracias por el mensaje.
Hola, gente. Realmente creo que hay personas que sufren en su interior y por eso irradian una lamentable energía negativa y muchas veces ni ellos mismos se dan cuenta que por ese motivo ahuyentan a las personas de su lado. Es cierto.
Brillante, cierto.
Buenas noches. Un saludo para todos desde Colonia del Sacramento. Primera vez que los veo. Un genio, Guillermo. Quiero el libro. Besos a todos.
Al final del programa, lo queremos.
Dos minutos antes de finalizar el programa, vamos a tener, la producción va a tener a los dos ganadores.
La obra de ese escritor fue en el divisor de aguas en los liceos. Ahora la biblioteca están siempre llenas.
Claro. Agradezco, es una de las cosas más lindas es que me hayan invitado a tantas escuelas y qué bueno que los chicos lean, ¿no? Aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que está mandando mensajes, a Ani, una chica que mandó también, que es gran seguidora del programa.
Está bien. Muy bueno el programa. Me encanta el tema de hoy y creo ciegamente en todo lo espiritual y el más allá. Un beso grande para Guille, de Ana Laura y Daniel Jorge.
Ay, Daniel Jorge y Ana Laura, yo también aprovecho de eso, mandarles un saludo gigante. Enorme.
Bueno, Ana y Daniel
gente
son
de la comunicación de primera.
Totalmente. Son como de mi familia y Daniel es la voz de Voces Anónimas.
¿Qué voz? Claro.
Daniel es el locutor de Voces Anónimas. Y es la voz que es el emblema, que a veces cuando...
Totalmente. De esos locutores, aparte, clásicos, sí, espectaculares.
Pero lo hablábamos fuera de micrófonos, sí, ¿no? Que a Daniel lo conozco desde que yo...
Qué genio.
Bueno, hace más... demasiados años, no pasa nada. Muchos años.
Gracias,
Daniel,
a Dios,
Daniel. Daniel, te quiero mucho y a vos también, hace pila enorme. Y nos tenemos que juntar.
Otra persona que admiro, Daniel. Es un tipo muy talentoso, pero no sabes lo humilde y lo grande que es.
Ya lo sé, sí.
Y habla
es de los grandes talentos radiales que hay en el país.
Sí.
Hay que tenerlo en radio de nuevo.
Y creo que tenemos la suerte, como programa, de contar con su voz si bien no vemos la imagen, es como que representa lo que es Voces Anónimas.
Claro. Narra.
Identifica, ¿no? Sí, a los productos.
Narra, exacto, que es fundamental la voz.
Muy bueno el programa. Es la primera vez que los escucho y justo a Taguille. Que lo sigo del equipo de Voces de 2006.
Gracias.
Creo demasiado en lo sobrenatural y además en los vampiros de energía. Trabajo en una mutualista y a veces los pacientes necesitan mi energía y me la sacan. No es porque sean malas personas, sino porque están mal y necesitan mi energía para sanarse.
Eso es lo que le comentaba hoy.
Claro.
A veces lo hacen inconscientemente.
Claro.
Me encantaría ganar el libro, ya que tengo todos los de Voces. Muchos saludos a todos ahí. Evelyn.
Guillermo.
Gracias, Evelyn.
Sigo con los mensajes.
Sí, perdón.
Porque ¿sabes por qué?
No, ni hablar.
No, pero el próximo bloque es...
Ni hablar.
Pero está buenísimo, porque es como estar en un fogón y...
Claro.
Pero es así, muchachos.
Un mimo de la gente siempre es lindo para el invitado.
Ay, jura, canejo.
Les mando un saludo a todos el equipo y al invitado. Ay, ay, ay. Y al invitado. Los estoy escuchando desde Chile. Muy Chile, lindo programa. Saludos a Luis, que es un amigo. Soy de Cardona y Luis se va a dar cuenta de quién soy. Lo conocí en el año 92, cuando de Cardona fui a jugar a la selección de Colombia. No te puedo creer.
¿Sabes quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Quién es?
Director técnico de Plaza fue.
¿Sí?
Ay, si estamos,
de Plaza Colonia.
Le viene algo.
Sí, de Plaza Colonia. A ver, Sergio.
Ay, está re emocionado. ¿Cómo te quiero? ¡Un aplauso!
Este es un muchacho humilde.
Esto es por Guillermo,
Obviamente.
Guillermo angeló todo acá.
Pasame porque se...
Le viene algo, Le viene algo. Pásenle que... A ver,
agua, ¿qué o algo.
Pasarle la toalla.
Eduardo Espinel.
Eduardo Espinel, mirá vos.
Te traemos lo que
Espinel,
quieras.
Que fue cuando Plaza ganó todo en
la
B, ¿no?
Y cuando salió campeón ahora.
Claro. Manta, gerente deportivo ahora.
Sí, claro.
Pasarle una carrera, pedir algo.
La verdad, es una emoción por todo lo que vivimos.
Un señor técnico.
Y lo que vivimos con Eduardo Espinel.
Impresionante.
Tenemos a alguien que jugó con Eduardo Espinel, Sergio Macías. Eduardo Espinel, el número 4. Y Sergio, el número 10 de la selección de Colonia, campeón.
¿Vos querés que venga Sergio Macías acá?
Un abrazo grande para Eduardo.
Para Eduardo, destacar que Plaza Colonia hoy vive un futuro tan importante por todo también lo que hizo él, ¿no?
Sí. Jugó de pareja de zagueros con Lugano.
Con Lugano. Son íntimos amigos.
Esto es cosa de Dios.
Ganaron no sé cuántos partidos.
Nada pasa porque sí.
Esto es cosa de Dios, dijo uno.
Las historias de Voces Anónimas son atrapantes. Me enteré de muchas historias más allá mirando el programa. Guillermo, como presentador, es fantástico.
Muchas gracias.
Buenas noches. Mi esposa, una diva, vio... Mi esposa... un día, no una diva. No.
Tal vez sea una diva también.
También puede ser una diva. ¿Por qué no?
Somos todos al mismo tiempo, todas.
Mi esposa vio un día una niña en el pasillo de casa y yo nunca le creí. Y ella insiste con que la vio aquella niña. No era de noche, sino a pleno día. Saludos desde Fray Bentos.
También para la gente.
Eventos presentes, grande.
Lo importante de todo esto es la comunicación. Eso es lo más importante. El relacionamiento que tenemos hoy en día con un mes y tres días de programa, el relacionamiento que hemos logrado es fantástico.
Impresionante la respuesta en vivo del público, ¿no?
Claro.
Te están narrando historias y llegan una atrás de la otra.
Sí. Amigos, CAMEC está siempre cerca mío, Cooperativa Asistencial Médica del Este de Colonia, el Sanatorio Central San Rosario en Bolívar e Ituzaingó. Los teléfonos son 4552-2964, 4552-2702.
Un paraíso en Montevideo, Hotel Regency Way, piscina, sala de musculación y secciones para eventos, 170 habitaciones de calidad inigualable. MGR te saca campeón. Camisetas, shorts, medias, escudos, números, Oscar, esquina, Arenal Grande. Me siento como aquellas locutoras de campaña, me encanta.
Restaurante La Cantina, ruta 1, kilómetro 32, Ciudad del Plata, San José. El horario es de 6 a 2, de lunes a domingo. Una tradición al servicio del buen sabor.
Pleno Positos, 26 de marzo, esquina Gabriel Pereira. Allí te encontrás con Charis, diseño de interiores, artículos de decoración, regalos, ropa fina. Y además, hoy no viaja el que no quiere. Con la imaginación y también volando. AGT Viajes, info@actividadesyturismo.com.
Me voy a comprar a la cancha la ropa deportiva, porque arranco a hacer deporte de nuevo. Montevideo Shopping, Portón, Punta Shopping, Nuevo Centro Shopping. Y cuando me voy a ir a descansar luego de hacer deporte, me voy a Mon Petit Hotel de Campo, tu descanso obligado, habitaciones con vista al parque, piscina, desayuno, todas las comodidades en ruta 1, kilómetro 127-500 en Rosario, en Colonia.
Y esa misteriosa y fascinante Colonia te está esperando. La intendencia te dice que hay un departamento para descubrir. Nestlé, a gusto con la vida, distribuye para Colonia, Miguel Colet, SRL.
Acá en Montevideo anda a Nuevo Centro Shopping. La diferencia allí hace la calidad. Un lugar tradicional de Montevideo ubicado en Luis Alberto Herrera y Boulevard Artigas.
O sea que estoy repasando un poco toda la historia de Guille, ¿no? Es impresionante, la verdad, si te metes en Wikipedia, yo quiero solamente uno con uno nada más ya me cansaría.
Es que no da este programa, porque no, usted que lo trajo,
no,
Rodolfo.
Cortito, no, pero cortito nada más te
voy a decir, caballero.
Galardonado con premio
Telemedio. Es que no nos da para el otro bloque, dale, que tenemos que dar los ganadores. No, a
ver, nominado rápido. Premio Siris a mejor documental. Ganador del premio Libro de Oro entregado por la Cámara Uruguaya del Libro en el 2013. En el 2015 ganador del premio de Oro entregado por la Cámara Uruguaya.
Un genio.
Y así puedo seguir si quiero hasta el final del programa.
Un genio.
Lo que no dice ahí, que es lo y vos lo sabés mejor como amigo de él. es la calidad humana que tiene. Entonces, en algún momento, chiquitito, yo quiero que vos, a los que nos están escuchando, nos digas qué aprendiste de ese mundo de los vivos muertos, de ese mundo misterioso para la vida, y qué te gustaría que el mundo tuviera más para lograr una cultura de paz y amor, de verdad.
Bueno, es la verdad que el programa y todo, todos estos años de contacto, como te decía...
Tenés 30 segundos, a ver si lo puedo resumir.
No, pero bueno, así como están llegando mensajes de la gente, sí. Algunos de ellos personales, que hablan de una muchacha con su padre, bueno, así fueron todos estos años. Lo que me permitió ingresar, lo que aprendí al ingresar a este universo mágico, básicamente es al conectarme con... bueno, conmigo mismo, el preocuparme por cosas más profundas y no tan superficiales, el entender más a otras personas, y sobre todo el principal aprendizaje fue tal vez no solo aprender a convivir con el dolor de la pérdida de mi madre, sino que ya pasar a por ahí a entender de que ella de algún lado me acompaña. Y que eso le pasa a mucha gente. Claro. Me sirvió para entender, porque cuando hablamos de estos temas, ustedes vieron, aparecen muchísimas historias, muchísimas. Solo una dijo una persona que no creía, Daniel Mancha creo que era. Sí. Pero sí. Los demás hay una cantidad de experiencias de todo tipo, con muñecas, en hospitales. Entonces, lo que me llevo de estos años es que también, a medida que pasa el tiempo y escucho todos estos relatos, entiendo más a la gente, entiendo cómo se siente. Y también entiendo hasta cuando hablan del sufrimiento, ¿no? De esa persona que sufre por su padre, cuando habla de ese abrazo, ¿no? Que significa tanto, tal vez un abrazo significa algo, de repente algo para nosotros que a veces no lo valoramos, y para una persona que no tiene a la persona para darle el abrazo significa otra cosa. Entonces, aprendí a usar más la empatía, a meterme en los zapatos del otro, a leer las entre líneas de estas historias que encierran preocupaciones, anhelos. Muchas historias reflejan a una comunidad. Por ejemplo, en Montevideo la mayoría de las historias giran alrededor del miedo a la muerte. Sin embargo, si te vas al interior, tienen que ver con la energía, con la luz mala. Claro. Con muchas cosas que te das cuenta que en el interior no se preocupan tanto por la muerte, y por ahí la preocupación va por otras cosas más elementales. Y así... la verdad que resumiendo un poco tu pregunta, me enriqueció muchísimo. Y tal vez ese es el tesoro más grande, además del cariño del público. Y todas estas experiencias que las voy guardando en ese cofre mágico, de ese universo mágico, que me llevo, y seguramente, si Dios quiere, lo voy a poder pasar para el otro lado. Porque no
sé lo que todo esto
sigue. Muy bien. Te decía que estaban pidiendo tanda del señor operador Elsa, por eso te hacía una señita. Perdón, Guille.
Tranquilo.
Si no te corté.
Eran mutas las señas que se hacían.
La noche está en
pañales. Los dos nos estábamos haciendo la misma seña. La tanda.
Ya venimos, amigos. Esto es Noche de 10. Últimos minutos, amigos, de esta Noche de 10 en El Espectador. Y últimos minutos para enviar mensajes de texto, al WhatsApp, al 091-810-010. También a través de Twitter, @NocheDe10. O si no, a nuestra fanpage, también Noche de 10. Acuérdense que el D es la letra D. Estamos con Guillermo.
Disculpe, Loca. Compañera, disculpe que le entreveré. Le puse los papeles.
Bueno, yo voy a leer los mensajes porque se nos va el tiempo y hay gente que hay que responderle, o por lo menos que sepa que se lo leímos. Soy quien mandó el MSS, el MSS de algunos sueños que se hicieron realidad. Agradezco si Guillermo me puede dar una opinión. Buenas noches, Luis. Acá en la panadería nos visitan los fantasmas de noche. Algunas cosas siempre tiran. Saludos de Colonia Piamontesa, de departamento de Colonia. Un grande Guillermo, quisiera el libro. Ay, me llegó uno larguísimo. Que llega un grande Guillermo, quisiera el libro, ya que tengo varios de él. Saludos, muy buen programa. Quiero contar una historia. ¡Ah!
Este es largo, lo tengo yo también. ¿Crees que yo lo lea?
Léelo.
Quiero contar una historia que me contaron mi madre y mi abuela. Yo nunca les creí hasta que empecé a leer y me olvidé. Y me volví muy fan de Voces Anónimas. Lo que pasó es que una noche, cuando era chico, estaba durmiendo mi madre y, por lo que me contó ella, empezó a sentir llantos de un bebé. Y ella se despertó pensando que era yo, y yo no era. Ella misma vio que yo seguía durmiendo, y eso le fue pasando durante varios días. Y ella pensaba que los llantos eran de la casa de los vecinos, pero los vecinos no tenían hijos en esos tiempos. Y mi madre se quedó con la intriga de lo que había pasado. Un saludo grande a todos. Guille, sos un genio, te dice.
Muchas gracias, no tengo palabras de agradecimiento. sobre la persona que preguntaba por lo de los sueños, ahí, bueno, es todo un tema el de los sueños, ¿no? O sea, habría que hablar largo y tendido, pero hay algunos mediums que tienen contactos soníricos, ¿no? Que a veces reciben mensajes o reciben algo que luego se confirma en la realidad. Yo creo muchísimo y hay pruebas, hay gente que han manifestado tener ciertas visiones que luego se cumplen, así que no me extraña. Y creo que la explicación que él busca, por lo menos mediante la ciencia o la lógica, no la va a encontrar. O sea, que para mí es algo claro. Que tiene que ver con el sobrenatural y es creer o reventar, como dice. Claro.
Un saludo enorme para Sara, tiene 80 años, siempre nos está escuchando. Sara, tenés una noche de 10 con nosotros, nos encanta.
Ay, no, esto es muy fuerte.
Esto es divino.
Mi madre, se llamaba Sara, Guille, esto es muy fuerte, es un nombre precioso.
Están pasando además, muchas cosas.
Es un nombre precioso, Sara.
12 de la noche, 23 minutos, fuerte. Hay otro mensaje del señor Betarte. Recuerden que ahora y 27 ya sorteamos los dos libros.
No crea, no fue nombrado.
Abandonaron.
¿Alguno de ustedes les pasó algo sobrenatural? ¿Tiene alguna experiencia sobrenatural como bien cortita para contar?
Mi madre me salvó un asalto.
¿La muñeca?
No,
mi madre muerta, porque a mí me gusta decir muerte, no fallecer, porque tenemos que empezar a naturalizar las cosas. Mi madre muerta, un día yo escuché la voz, date vuelta que te la van a dar. Era una chica travesti, desesperada, con HIV, que me dice, yo pensé que usted era una pituca más que habla por teléfono porque nadie le da bolilla. Le digo, mira, andate al Maciel, que podés estar bien. Me terminó llorando, si estoy desesperada. Y yo sentí, te la va, porque ella me habló y yo estaba en otra, ¿viste? Y yo siempre hablo amorosamente. Y se puso atrás mío con bronca. Mi mamá escuché, te la va a dar, Cecilia.
¿Le escuchaste la voz de tu mamá?
No sé si su sabiduría me la pasó, porque yo soy muy, muy, muy heavy, ¿viste?
¿A vos te pasó algo sobrenatural?
Mira, lo sobrenatural me pasó siempre y me va a seguir pasando porque yo soy sobrenatural.
¡Opa!
¿Sí?
Sin pero no,
momento,
de
verdad.
No tengas duda.
¿Qué tal?
No soy mejor, pero soy distinto.
Sí.
Y sí, como todo, muchachos.
Buenas noches. Buenísimo el programa. Saludos a todos. Me gustaría ese libro. Soy Gonzalo.
A mí también.
Saludos a Gonzalo.
Hola, mi hijo Fauto es fiel lector. Saludos, Matías.
Quiero hacerte una pregunta cortita y sencilla. Y capaz que me digas, está media tontita.
No,
a todos. No, a todos.
Sería bueno a él.
¿Vos tenés miedo, Guillermo?
En realidad lo es.
¿A la oscuridad?
De chico experimenté muchos miedos, lo fui superando.
¿Era?
Mismo el miedo a la muerte, que todos en algún momento lo atravesamos. No, hoy por hoy no tengo miedo. Tal vez el miedo es que le pueda pasar algo a mis hijos. El único miedo que realmente lo siento, que me transformo es cuando...
Es un miedo generalizado, ¿no? Es eso, sí. ¿No? A todos nos ocurre lo mismo. ¿Ustedes, Luis, tenés miedo vos? Yo conocí un jugador de fútbol que es un 5 de la selección... Un guerrero, que duerme con la persiana levantada, o sea, que duerme con la luz prendida y de mañana levanta la persiana porque le tiene miedo a la oscuridad. Y cuando jugaba al fútbol también le ocurría lo mismo en el tema de las concentraciones, claro. Lo tenían que apartar.
Yo tengo miedo al miedo, ¿no? Yo tengo miedo a sentir miedo.
¿Tú me preguntaste?
Sí.
Bueno, el que tiene miedo, el que anda con miedo muere de susto, ¿no?
Ay, Dios mío.
Pero...
Señor Betarte, pero usted nunca le pasó nada sobrenatural.
No.
¿Nunca
sí, claro, nada? Por supuesto. Mirá, te voy a explicar algo que todos dicen que tienen, pero que muy pocos los pudimos experimentar.
¿A oír?
Sí, claro, el amor. El estar enamorado.
Pero, ¿qué tal?
Para, después, compañero, no nos está
escuchando. Ustedes le van a saltar un día y decir, Guillermo, bajátemelo a mano.
Mirá, hablando, ¿sabes una cosa? A mí me gustan los homenajes en vida. Rodolfo es amigo de Guillermo. Guillermo es uno de nuestros uruguayos reliquias. ¿Está mal si pido una segunda parte que venga Guille cuando quiera ir?
No, por supuesto.
La casa de él.
Él dice que pasó volando.
Para mí pasó volando. Y quedaron muchas cosas que se han tocado los mensajes. Está bueno para profundizar. Pero mismo el miedo a la oscuridad también es un tema.
Pero claro, ¿sabes qué? La última y cortita porque nos tenemos que ir. ¿Cómo sería una noche de 10 para ti?
Bien.
Esta es una noche de 10.
Ah,
la verdad que no.
Qué bueno.
Y el poder recibir los mensajes del público, como le decía, como si fuera una especie de fogón, es lo más lindo que puede pasarte hasta ahora, que es una hora en la que uno se relaja, ¿no?
Tengo que hacerte ya una cosa. Elegí dos números del 1 al 100 ya.
El 100, 23.
23.
Y
23, bien.
El 23 y el otro.
Y el 10 por la noche.
Y el 10. Perfecto. El 23
tremenda,
y el 10.
Mental, ¿no?
Es un fenómeno.
Gracias.
Guillermo Lockhart eligió. Porque
el 23 y el 10.
Yo nunca tuve
Evelyn, Evelyn es la ganadora y Gonzalo. Evelyn, su cédula es la que termina, no, el número de teléfono 658. Termina en 658. 658. Termina en 658. Y el de Gonzalo termina en 345. Ellos son los dos ganadores. Lo retiran en la radio a partir de mañana. O sea, de hoy, vamos a decir, de hoy miércoles.
Pasado, mañana tenemos que dejarlo en la producción y hablar.
Claro.
Hay que dejarlo, o sea, a partir de el jueves. Dije bien, jueves. Mañana entonces.
Muy bien.
Muy bien. Oye, porque ya estamos en miércoles.
Con dedicatoria y todo.
Hablando de
quiero reiterar.
Esto es un toletole siempre.
Mostrame nuevamente el cartelito, Sergio, por favor. Evelyn.
658.
Ahí va, 658 el celular. Y Gonzalo 345 van a quedar a nombre de ambos. Si nos pueden mandar otra vez un mensaje de texto, tanto Evelyn como Gonzalo, con esos celulares, para que nos den la cédula, está por WhatsApp, así queda con la cédula y todo el libro aquí en recepción.
Nos dice la producción,
en
la calle, que se comunican igual.
Resplandor, perfecto, Guillermo perfecto. Lockhart, Voces Anónimas, Historias y Leyendas de Universo Mágico. Tres palabras, tres cosas que el mundo necesita para estar más luminoso, Guillermo.
Amigo, no lo conocía personalmente, ha sido un gustazo.
Vio Luigi, ¿no?
La verdad que...
a las órdenes.
Me siento emocionado por estar con una persona en nuestro programa de tanta calidad humana, que es lo fundamental y que es lo que aportamos todos y apuntamos todos.
Lo mismo digo a ustedes.
Sí.
Y bueno, y Cecilia respondió rápido. Las cosas que precisamos es justamente...
Tres cositas que nos vendrían bien.
Luz, fe y amor.
¿Y cómo está la UTE hoy?
Sí.
Mira, yo doble sentido. Precisamos luz porque la UTE no baja a la oscura. ¿Rodo?
¿Viste qué campeones de América?
Vamos.
América,
son
los
las
12
y media de la noche.
Ayer estuvieron dos campeones de América y hoy hay otro campeón.
Son 12 y media de la noche, amigos. Que pasen muy bien, que terminen una noche de 10 fantástica. Beso para todos. Chau.